Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Es imposible que alguien que haya tenido una relación con el presidente de la Diputación no lo haya tenido presente ayer durante todo el día y de forma muy intensa. Quien haya compartido con él alguna conversación, alguna comida, haya percibido la afabilidad del presidente de la Diputación, un hombre que ha defendido, al menos en nuestro caso, no sé si somos hijos de, en el sureste, en esta parte de España se dice el hijo de la polla roja. Y la polla no tiene que ver con un elemento sexual, sino con la mujer del pollo. El hijo de la polla roja. O sea, alguien que goza un tratamiento o es una persona de unas cualidades especiales. Bueno, en este caso nuestro medio, en relación a Javier Aureliano, siempre gozó no solo de un trato amable, como también hablan otras personas que le han conocido. El presidente de la Diputación, o al presidente de la Diputación, le fueron llorando algunos, que les gusta llorar después de dar patadas. Dan patadas en las espinillas, quieren salirse con la suya, hablo del ámbito político, y cuando el medio se pone, hombre, serio, dice, pero bueno, vamos a generar aquí un conflicto, quiero decir, a partir de ahora si me das una patada te la voy a devolver. Y cuando le devuelves la patada, pues entonces se van llorando, ¿no? Esos niños malcriados que se llevan la pelota cuando no ganan. Pues ahí hay políticos que han ido llorando a sus mayores, recientemente alguno, por una cuestión de una carretera que no le sale como él quiere, y van llorando a sus mayores. Y este es un hecho que yo quiero subrayar en el caso de Aureliano, y yo no sé cómo va a acabar esto porque van saliendo unas cosas feas por ahí. Aureliano ha defendido, en este caso, el espacio del periodista. Y esto suena raro en el político, pues, pero es que en el conocimiento que nosotros tenemos, la experiencia que nosotros tenemos va por ahí. Y no podemos hablar de otra forma. Ustedes quizá tengan una impresión de que somos pobres a la hora de contar las cosas o no demasiado valientes, o sí valientes en una y no tantos en otra, o sí con una memoria maravillosa en algunos asuntos y en otra una memoria de pez o prácticamente inexistente, una memoria selectiva, algo que cuenta un ente que es la radio, que cuenta aquello que le interesa económicamente y de cara a sus simplemente intereses estratégicos, todo el mundo tiene sus intereses estratégicos, y otras que no. Y efectivamente, en algún caso es posible que nos hayan pillado en algo. Sí, sí, nosotros no somos almas puras. Pero procuramos, en la medida de lo posible, acercarnos a eso. Y para que eso sea posible, no pueden estar acorralándote, como en otras ocasiones, los políticos de forma coordinada. En el caso del Partido Popular, a diferencia de otro partido que ha estado mucho tiempo gobernando y que sí ha ido a acorralar, el Partido Popular no lo ha hecho, y Javier Aureliano jamás, la noticia que sea. Eso hay que contarlo como un haber en un político. Y siento mucho, todo esto no va en contra de que mañana conozcamos un hecho verdaderamente feo, notablemente feo del presidente, la comisión de un delito, etcétera, etcétera, y tengamos que abordar el asunto con una lógica normal. con un sentido común normal. Si alguien ha cometido algo mal, si alguien ha cometido un error de esa naturaleza, y hablo de naturalezas que incumben al erario, al dinero público, a las inversiones públicas. Si esta es la investigación real que se está llevando a cabo en este momento, no tiene que ver exactamente con las mascarillas, sino con todo aquello que muy probablemente proviene del ámbito de Rodrigo Sánchez. Hay compañías peligrosas en este mundo, y la de Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, es una de ellas. Este hombre, por alguna razón, tiene un concepto de la política bastante lejano al concepto viejo, romántico, literario, cívico, de lo que es el servicio público. Y entonces, esta gente que tiene buena intención, los Rodrigo Sánchez, no hablo del Turrero, sino del de Fines, los Rodrigo Sánchez de este mundo, han creído que pueden hacer un servicio público y al mismo tiempo llevarse un montón de pasta, o al menos hacer un servicio a sí mismo. Han logrado encontrar la fórmula maravillosa de sentirse bien consigo mismos, porque son alcaldes de sus pueblos y hacen obras en sus pueblos, y al mismo tiempo tienen negocios y empresas que casualmente pasaban por allí. Aquí tuvimos el ejemplo de Segundo Ramírez, un alcalde que tenía un oficio, una empresa, montajes eléctricos, y que casualmente pasaban por allí los montajes eléctricos en muchos casos. Y los montajes eléctricos de Segundo Ramírez, pues sabíamos para... Y los intereses de promotor de Segundo Ramírez, sabíamos para qué los usaba. Entonces él estaba en su conciencia, supongo, en una escasa conciencia, me parece a mí, pero para él, a él le valía. Él entendía que podía perfectamente vivir el promotor, el que promovía Huerta Nueva, el que combatía a favor de Huerta Nueva, a favor de los intereses, de las inversiones que había hecho en Huerta Nueva, el que combatía frente al ayuntamiento, que también lo representaba él, y que el ayuntamiento debía de extraerle al promotor, si no extraerle, situar un espacio, un convenio, un espacio de acuerdo en el que Huerta Nueva le diera a los gallardos aquellos servicios y cumpliera con aquellas obligaciones que eran necesarias para que Huerta Nueva no se convirtiera en una carga para los gallardos y el conjunto de los vecinos. Es decir, que la promoción por sí misma fuese capaz de aportar algo en lugar de empezar a pedir inversiones porque está mal hecha. Es decir, malas calles, malos saneamientos, etcétera, etcétera. El ceder también los equipamientos, los espacios de equipamiento, el ceder también los espacios de los metros, el 10% de aprovechamiento lucratorio para el ayuntamiento. Entonces, hay gente que se puede poner en ambos lugares al mismo tiempo y cree que lo hace muy bien, porque nadie le dice otra cosa, se presenta a las elecciones, vuelve a ganar. Y Segundo Ramírez le pasaba eso, a Segundo Ramírez. Entonces, yo no sé si estamos ante otro Segundo Ramírez, esta vez del Partido Popular, que se llama Rodrigo Sánchez, que se puede poner en los dos sitios y negocia maravillosamente. Es el mejor alcalde y el mejor promotor, el mejor defensor de las causa, de su causa empresarial, de su causa, de su negocio, y el mejor defensor de la causa pública. Esto es un poco difícil de poder alcanzar, pero hay algunos que se creen tocados, hijos de, no sé, hijos especiales del mundo, personas más listas que nadie, personas que han driblado con éxito y han colado algún gol y creen verdaderamente que son estrellas universales de este mundo. Y por todo el entorno de Rodrigo Sánchez, es probable que venga buena parte de los problemas que han surgido a la presidencia y algunas personas cercanas a la presidencia de la Diputación. Problemas que no es que necesariamente se los hayan colgado a la chepa. Probablemente, en eso está la investigación, el presidente no haya sido o no haya tomado las mejores decisiones con respecto a eso y con respecto a otras empresas. Por ejemplo, la de un diputado que tiene ahora mismo en el equipo de gobierno. Tiene una empresa que se llama Tajilis. Tajilis fue la empresa que fue a Lubrín y se engancharon. El alcalde de Lubrín lo contó el otro día, ayer, el alcalde de Lubrín, y se engancharon el alcalde de Lubrín y Tajilis. En aquel momento Tajilis era la empresa del alcalde de Tíjola. Antes de ser alcalde de Tíjola, José Juan, que es ahora diputado, era entonces hombre de Ciudadanos. Y había pasado, ya tenía acordado con el Partido Popular, pasarse al Partido Popular y ser alcalde del Partido Popular. Y ganó las elecciones como Partido Popular. Pero en aquel momento era de Ciudadanos y estaba a punto de pasarse al Partido Popular. Y Tajilis ya trabajaba con la obra pública de la Diputación. Tajilis llegó a Lubrín y tuvo un conflicto con el alcalde de Lubrín. ¿Hasta qué punto? Porque es una de las empresas que ha sido investigada en este momento y con la presunción de inocencia que se debe a todo esto, ¿por qué una persona quiere ser alcalde, quiere ser diputado, tiene unas ambiciones personales y las quiere conjugar con sus ambiciones empresariales? Cuando esa empresa, en lugar de alejarla del mundo en el que él se mueve, que es el mundo de lo público, lo que hace es acercarla. Porque Tajilis trabaja con la Diputación en las obras provinciales. ¿Y qué hace una empresa que trabaja con la Diputación en obras provinciales con su dueño como diputado provincial? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Es posible que todo se haga limpio? ¿Es posible que alguien salga y diga, es que no tengo derecho? ¿Es posible que el hijo del no sé quién, del no sé cuántas, acabe trabajando para también la Diputación, siendo diputado? Es que no tiene derecho mi hija, no tiene derecho mi mujer. Es que no tiene derecho la mujer de, ¿cómo era este del PSOE? Hasta hace 4 días, el jefe del PSOE en Sevilla, el Espadas. Que no tiene derecho mi mujer a que la contrate la administración de la Junta de Andalucía cuando yo era un destacado miembro del PSOE. Pues claro que tiene derecho tu mujer, pero... ¿Y tú tienes la...? ¿No te da vergüenza un poco eso? ¿No es aquello de la apariencia de la mujer de César? No solo tiene que ser, sino parecerlo. ¿Eso no te lo aplicas? No, porque no me interesa. Porque no necesariamente estoy cometiendo ningún error. No necesariamente estoy cometiendo corrupción. Algún hecho de corrupción. Sin embargo, te mueves por el filo de la navaja. No te importa. ¿Qué hace Tajilis? La empresa de un hombre importante, aunque nominalmente esté a nombre de su mujer. ¿Qué hace Tajilis? ¿Qué hace Tajilis haciendo obras en Fines, en el otro sitio, en otro sitio? ¿Por qué? ¿En Fines? ¿Con Rodrigo Sánchez también, quizá? Es que todo esto al final, y la pregunta es, este hombre que es Javier Aureliano, al que todo el mundo, cuando preguntas, casi todo el mundo quiere, coño, ¿no se está dando cuenta de todo esto? ¿O sí se estaba dando cuenta? Joder, pues por su mala cabeza, o por lo que sea, o por una operación política, que también, o por una operación política que han visto un lugar débil, pues se ataca al Partido Popular. Lo han dejado listo, ¿eh? De momento. De momento. El bastión del Partido Popular en Almería está bien, está, pero vamos, tocado. Almería está tocado. En Andalucía el bastión, que es Almería, está muy tocado ahora mismo. Y es normal. Y con mucho miedo en Sevilla, porque esto se va a utilizar. Pues claro, ¿qué le importa a Montero lo que está pasando en su partido, que es elevado a la enésima potencia, cuando está pidiendo responsabilidades a ahora Juan Manuel Moreno? Querrá que dimita, querrá que se rasgue, se haga un harakiri en la plaza de, en el parque de María Luisa. Yo qué sé lo que le piden, si están locos perdidos. Quiero decir, viene aquí con las chanclas y con los tacones a la arena del Algarrobico a decir que esto es la culpa de no sé quién, olvidándose que ella era consejera cuando pasó todo este tipo de cosas y que de alguna forma participó, o por omisión o por acción. Pero da igual. Ahora viene a pedirle a Juan Manuel Moreno que, no sé, que se abra la panza, en la plaza mayor del pueblo, porque no se puede consentir en una ciudad, que unos ciudadanos hayan quedado tan desesperanzados con su gobierno después de conocer lo que ha pasado en Almería. pasa de Despeñaperros hacia acá y se olvida del Barrizal, del Senegal que tiene en la Moncloa y en todo el entorno. El hermanísimo, la mujercísima, el secretarísimo de organización, el coldísimo, los alcantarillísimos de las alcantarillas. Virgen Santa. Y viene aquí a decir que se vayan, porque viene representando. Bueno, esta es la mesa de redacción hoy en nuestro informativo. Trae un montón de noticias que yo espero configuren muy bien, den una buena idea de lo que está pasando en la comarca. Pero antes, hablamos con los compañeros en esta mesa de redacción, que yo creo que debería ser convocada 15 minutos más tarde, para que no estén aquí sentados esperando y sigan haciendo sus cosas y no aguantando las introducciones estas del informativo. Pero bueno, arranquemos ahora, sí, vayamos directamente con las noticias que cada uno tiene, que presenta y que defiende en esta mesa. ¿Quién empieza?
¿Empiezo yo?
Por ejemplo, sí, que siempre es la primera que tiene ganas de irte. Además, todos ya lo saben, que te cuelas. Venga.
Bueno, pues ayer con el maremoto que se nos presentó con el tema de diputación, se nos pasaron también otras noticias que consideramos importantes. Una de ellas es la alerta que se ha producido en Andalucía, entre otras comunidades, por listeria, por embutidos del Aldi y del Día. Se han confirmado nuevos resultados analíticos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ha decidido ampliar una alerta sanitaria que ya se activó inicialmente el 7 de noviembre. La alerta original, referente a la presencia de Listeria monocytogenes en un chopper de la marca Nuestra La Cena del Día.
O sea, ahora, no de todo.
No,
de chopper y pavo.
De chopper y pavo. Bueno, yo no como ni chopper ni pavo.
Yo tampoco.
Pero no quiere decir que otro no le guste y se lo vaya a comer.
Yo consumo bastante mortadela con aceitunas, pero no.
De chopper. De pavo no. Yo no.
De todas formas, hay que tener en cuenta que tienen una fecha de caducidad precisamente estos lotes. Caducan todos el 17 del 11, o sea que
ya están caducados,
y el 18 del 11, por si hay gente que los tenga en sus casas. Y se trata de mortadela de pavo con aceitunas, mortadela de pavo, chopper de pavo, maxi pavo y maxi york. Nosotros damos todo el listado en Almería hoy de estos productos de Aldi y de Día. Y hay que especificar también que la listeria no es que sea especialmente grave en personas normales, en adultos normales puede producir vómitos, diarrea, algo de fiebre, pero sí es muy, muy peligroso para mujeres embarazadas porque es de alto riesgo para ellas, puede producir aborto, muerte fetal, parto prematuro o problemas graves para el recién nacido, o es también muy peligroso para personas inmunocomprometidas, que sean adultos mayores o niños pequeños con complicaciones graves como septicemia o meningitis. Pero bueno, tranquilidad, que la gente...
¿Qué pasa cuando te pones enfermo de difteria? ¿No sabemos lo que pasa?
Sí,
pero... Yo no me he puesto nunca malo de difteria, no tengo ni idea, no tengo nadie cerca por ahí.
Es raro que se provoque, pero bueno, puede producir vómitos y diarrea. Los menores síntomas son eso.
Fiebre.
Y no tiene por qué pasar tampoco nada grave.
¿Qué está pasando en tu cuerpo en ese momento? ¿Por qué reacciona así? ¿Lo sabemos? ¿Eso?
Pues no. Es una bacteria que afecta. Tienes que acudir al médico ante cualquier sospecha de que se te va a complicar o que se te está complicando, pero lo normal es que no haya complicaciones en personas que no tengan problemas inmunológicos.
Vale. ¿Tiene que ver así, parece algo relacionado con una mala gripe? Así por el malestar y por las ganas de vomitar y las mucosas,
las mucosas y todo eso. Algo más gastrointestinal que dolor general
en
el cuerpo. Si es que no lo hemos padecido, Miguel.
La pregunta no tiene culpa.
Si diarreas, pues tiene mucho que ver con el aparato.
¿Tiene diarreas? ¿Se pasa corriendo al baño?
Sí.
¿Y eso?
Y depende de lo que comas. Si comes mucha cantidad, te comes el lote entero o no.
Claro, depende de cuánta difteria te agarres. Claro. Como todo.
Pero sí es cierto, las mujeres embarazadas siempre tienen que estar precavidas ante esta
enfermedad. Y ante una gripe también.
Luego nos van a criticar
todo,
por este tono cuando hablamos de
alarmando. No estamos alarmando.
¿Es un COVID suave? Estoy preguntando.
Va, parece usted negacionista.
A ver, el tema es serio. El tema es serio, no es una gastroenteritis. No, yo no me río, o sea, bueno, si te afecta la
que luego nos llaman,
la listeria,
hombre, por eso, digo, luego se enfada.
No, yo quiero saber.
Puede infectar órganos, la listeria puede eso infectar es órganos como el cerebro o membranas de la médula espinal o el torrente sanguíneo, o sea, vale, el tema es serio.
Eso ya en casos muy graves.
Efectivamente, grave, pero bueno, que se sepa. Bien.
Puede producir la septicemia generalizada y meningitis.
Eso ya te da, bueno, ya con eso, ¿para qué te voy a contar? Una infección general.
¿Listo? Sí, es que es una infección bacteriana. Es una infección
en persona,
bacteriana,
en adultos mayores puede producir eso.
Vale.
Bueno, pues esos son lotes caducados, menos imagino mal, que la gente no los comprará, porque al ver la fecha, pues ya no lo compras.
Escucharte, hombre, no tienes que tener cuidado si los tienes en casa.
Escucharte es al principio la sensación del fin del mundo, de Salomé, de que todo se ha acabado, de que nada tiene sentido, para luego dar una vuelta así en el aire, como si fuera una pirueta, y encontrar la solución y la esperanza. Me alegro mucho.
Hombre,
juega muy bien con nosotros, y por lo menos conmigo.
De hecho, si ya no puede creer uno en la mortadela con aceitunas, pues ¿en qué va a creer?
¿En qué vamos a fundamentar la vida, no?
Sí, sí.
Pero es muy buena la mortadela, ¿eh?
Oye, a mí me encanta eso, recién cortadica. Sí, sí.
Bueno, ¿listo?
Listo, ya os dejo pasar a vuestros temas graves.
No, otros temas.
Joder, graves.
Muy grave. Otro tema,
vamos,
Katina.
Vamos a morir todos.
Pues yo voy a poner como ejemplo a un alcalde del que hemos hablado a lo largo de estos días como el más transparente y el más accesible, es el alcalde de Pulpí. Es una noticia de ayer que no pudimos comentar precisamente porque no hicimos esta mesa de redacción por los acontecimientos que ocurrieron ayer, pero me parece muy interesante y algo de lo que deberían de aprender muchos alcaldes, y es que el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, se va a enfrentar a los vecinos. Va a enfrentar, entre comillas, va a mantener una serie de reuniones con los vecinos.
Va a buscar a los vecinos.
Le va a apuntar con una barra de chopper.
Va a buscar a los vecinos. Quiere
bueno,
decir, va a
se tener va a exponer ante los vecinos para que los vecinos.
Se va a exponer.
Sí, sí, sí.
Matando.
Hagan las preguntas que quieran. Hagan propuestas sobre lo que consideran que necesitan en sus barrios, van a hacerlo en todas las pedanías o en todas las barriadas, además de en el propio Pulpí, en la localidad de Pulpí. Y me parece muy interesante porque ¿cuántos alcaldes en la zona conocemos o sabemos que hacen encuentros o llevan a cabo encuentros con sus vecinos?
¿Cuántos?
¿Alguno?
¿Cuántos?
El de Pulpí.
Yo conozco uno. El de Pulpí. Aparte de Pulpí, yo conozco uno. Que ya no lo hace, pero lo hacía. Uno.
No sé, yo no recuerdo ninguno.
Arturo Grima en la Plaza del Pueblo.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
Arturo Grima en la Plaza del Pueblo.
Bueno, y hubo otro.
¿Qué?
Martín Morales convocó al pueblo, pero no fue
nadie.
Martín Morales no fue nadie. Claro, no fue nadie. No fue nadie a las convocatorias que hacía Martín para hacer los presupuestos participativos.
Asambleario.
Que son. Es que es una maravilla, porque viven en un mundo que, dibujado como ellos lo dibujan, es el mundo perfecto, pero el mundo perfecto no es el mundo real. Y entonces se dieron cuenta que el mundo real chocaba con su mundo marxista. Que no, el comunismo es una cosa que se escribe, que tiene una doctrina y una teoría, y que luego la práctica es otra. Y cuando fueron a los presupuestos participativos, nadie quería participar. ¿Cómo es posible? Se estamos ofreciendo. Ahí se produjo un cortocircuito. ¿Cómo es posible que yo vengo aquí a traerte la verdad y la vida y tú lo rechazas? Esas cosas tienen que quedar muy marcadas en un comunista que va de verdad a buscar.
Otro que también lo intentó fue Carlos Cervantes y tampoco le funcionó.
Fíjense a dónde tenemos que irnos.
Bueno, solo hubo mucho interés cuando creo que se estaba trabajando en las normas subsidiarias, en un plan general, que en este caso sí hubo bastante interés de los vecinos.
Es que el plan general, como siempre, lo llevaban los mismos, y cuando no eran los mismos, eran los otros mismos que querían estar quitando a los mismos que había en ese momento, para que luego los otros mismos que se quitaban intentar, bueno, pues sí, el plan general en el caso de Mojácar. Pero fíjense que hablamos de un hecho natural en democracia, una cosa que debería estar bastante normalizada, asumida, aceptada como un atardecer. Quiero decir, perdonen la expresión, es una tontería. Pero el alcalde quiere hablar con el pueblo, o quiere... Aquellos que quieran pueden presentarse el día tal a oír al alcalde, que quiere contar algunas cosas que va a hacer y se va a someter a las preguntas que el pueblo le haga.
Sí, por ejemplo, mira, ayer estuvo el Centro Social de la Fuente.
¿No te lo encuentras eso?
Y esta semana va a continuar, hoy miércoles en el Centro Social del Convoy, el jueves va a estar en el Espacio Escénico de Pulpí, la próxima semana, el martes, en el Centro Social de Pozo Higuera, el miércoles en de Jarabía y el jueves en el cuartel de Terreros. La hora siempre es a las 8 de la tarde.
Los ejemplos, o hay un meeting o no hay contacto.
Correcto.
Contacto con la mayoría, o hay una... inauguración y no va casi nadie a la inauguración, o una inauguración de un pintor o de una nueva colección de pintura, algún hecho social, acto social que congrega gente, pero no es para someter al alcalde a un conjunto de preguntas y que el alcalde también comunique a sus vecinos cuáles son los planes, por dónde circula, a dónde quiere llevar al pueblo. Y entonces tenemos que hacer aquí gentes, no como nosotros, pero como ustedes, que están al tanto de lo que pasa en la calle, un esfuerzo para recordar quién demonios en la comarca hace esta cosa que es natural, o debería ser natural, consustancial, es decir, indisoluble, pegada literalmente a la democracia, al ejercicio de la democracia, al ejercicio de la gestión de los intereses públicos. Entonces, ¿por qué? Fíjense, es una noticia que le dedicamos un tiempo, Juan Pedro lo va a hacer, no lo ha hecho antes que sepamos, pero lo va a hacer ahora. ¿Y quién, y dónde encontramos un antecedente? Te tienes que ir a hace 5 años que Arturo regularmente reunía a la gente, pero Arturo ya no lo hace, ya no lo hace. Y Arturo ha perdido esa buena costumbre. Y en Turre, los comunistas, pero no iba nadie. Querían darle a la gente espacio y no iba nadie, no les interesaba, yo qué sé, no lo sé. ¿Qué he hecho anterior? A Carlos Cervantes, que el hombre dejó de ser alcalde en 2005. Él fue el que inauguró la primera parte, bueno, estaba allí presente la primera parte de la...
variante.
De una variante de verdad, no la variante de la señorita Pepis que le han hecho, que Rosmari le ha dado al pueblo, porque le ha dado Rosmari al pueblo eso, que no es competencia de Rosmari. Rosmari no le corresponde dar granjas, ni granjas de cerdos, ni autovías, ni hospitales, ni nada. Tiene que dirigir un ayuntamiento, pero ella le da variantes y otras cosas al pueblo, con el dinero del pueblo.
Mientras hablabais, hacía yo memoria, no sé si llega a alcanzar el carácter social de lo que va a hacer o está haciendo el alcalde de Pulpí, pero sí sé que el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, hace unos meses, a la vuelta del verano, puso en marcha una iniciativa donde va...
visitando tus negocios o algo de
exactamente.
Esto, ¿no?
Domingo Trabalón.
¿Qué he dicho?
Cándido Trabalón.
Ah, vale, me he confundido con el padre. La misma sangre.
Está que ello, padre, hijo.
Sí, visitando los negocios, hablando sobre las, intentando conocer las necesidades de esos negocios, empresas del pueblo, de sus barriadas y demás, para tener también un contacto y conocer un poquito más.
Lo que pasa es que la gente joven se mueve muy bien también en las redes sociales. Esto es una iniciativa que se graba y que posteriormente el alcalde comparte en las redes sociales. No solo se da protagonismo al alcalde, sino en este caso pues al comerciante o a los pequeños comercios también que tiene Zurgena.
Pero bueno, Juan Pedro o yo no tendríamos ningún problema, quiero decir, yo, cualquier persona de nuestra edad no tendría ningún problema en coger a uno que en el ayuntamiento y oye, hazme estas retransmisiones. Otro que comparte mucho con la gente, pero lo hace desde el punto de vista, pues, lo hace como simplemente como informador, es Álvaro Ramos, que cada 5 días pues tiene un vídeo metido ahí para que la gente... Bueno, pues es gente que mantiene... Podrán criticarlo, ¿eh? Pero, hombre, si le criticas, dime tú qué haces. ¿Y qué haces mejor que él? Porque mejor que él tendrás que hacer... Pasando porque la comunicación con el pueblo, si eres representante del pueblo, es esencial. Si no tienes esa conexión con el pueblo, difícilmente vas a hacerlo mejor, por lo menos en ese aspecto. Así que hay muy pocos ejemplos, y entonces uno de ellos, bueno, esto lo que le da a Juan Pedro es un 10 reforzado.
A ver, ¿verdad? Si le van a coger no, manía al final no, con las
notas. Sí, le van a tomar manía como ocurre cuando alguien no hace algo, claro. O el trabajador que va y se pone a sacar para trabajo para adelante. En una semana te has llevado para adelante lo de todo un año, tío. Nos estás dejando todo muy mal.
Y me ha venido a la cabeza, a la memoria, una acción que provocó un precedente y abrió jurisprudencia en la justicia española sobre una actuación de un ciudadano muy activo en Mojácar, que era Óscar Gagliardi, que empezó a retransmitir también los plenos.
Sí, sí.
Hasta que se lo prohibieron.
Se lo prohibió, fue a los tribunales y sentó jurisprudencia que sí, los sí. plenos son públicos y se pueden retransmitir en directo.
Yo quisiera, es que claro, todo esto empieza a traer cosas a la memoria. Grabar un pleno que es público, que es como ir al Congreso de los Diputados y que no se pueda grabar o que no se pueda retransmitir, que los diputados o que el presidente del Congreso, que en este caso sería el Pleno Nacional, te dijesen que no se puede. Pero vamos a ver dónde estamos. Bien, pues en el tiempo, en tiempos no muy lejanos, los alcaldes, especialmente aquellos primeros de los 80, después los 90, aún se mantenía, cuando tú ibas con la grabadora al pleno, cuando íbamos a los plenos, ya los plenos se los comen ellos, porque yo no pienso ir a ningún pleno a comerme 6 horas de pleno, que son para luego tener que oírlo otra vez, sacar un resumen y ocupar 6 minutos de un programa que duraba 2. O sea, aquello era, o sea, créanme ustedes que tiene una deuda con algunos periodistas por llegar a nuestras casas. A veces llegaban las 12 de la noche y recordaban cerrar la sesión y reabrirla porque no se podía mantener más allá del día. Y seguían los tíos con la historia. Y estabas esperando, por lo que esperabas, que se diera un bofetón el uno al otro, que se levantara uno gritando, que el alcalde le llamara la atención por tercera vez y pillar la foto de la espalda del tío saliendo por la puerta.
La expulsión, ¿no?
La expulsión. Y eso sabíamos dónde podía ocurrir y los periodistas íbamos, evidentemente, donde había algo que contar mañana interesante y emocionante, no un pleno plano en el que a lo mejor se probaban cosas importantes, pero era muy plano, monótono. Hablaba mucho. Por favor, tienes que ir a tomar nota. Parecía un rosario algunas veces en pleno. ¿Y por qué he contado yo esto? Grabar un pleno significaba, lo primero, una mirada afilada y destructora del alcalde. O si no, del mequetrefe que tenía al lado del alcalde, su teniente de alcalde o su tenienta de nada, que era de alcaldesa, que miraba. Y con mala leche te miraba y a su vez miraba al alcalde diciendo: lo va a dejar que haga lo que le salga de los cataplines a este aquí, el que manda eres tú. Y entonces, como sabían, al principio te decían: usted no tiene permiso para grabar. Fíjense, los tiempos en los que nos movíamos. Oiga, esto es un pleno. Están aquí los representantes municipales, hay gente. Entonces iba gente a los plenos.
Sí, sí.
Hay gente
se
aquí.
Aburrieron como nosotros.
Puede entrar todo el mundo. Usted es como si pusiera una barrera en la entrada y usted decidiese quién entra y quién no entra. Esto es el pleno, este es el lugar soberano donde se habla de las cosas del pueblo. Y una grabadora no es más que un instrumento. No, decía, no. Ese es un instrumento, no decían del demonio, pero ese es un instrumento del demonio porque luego ustedes cortan con donde les da la gana. Y entonces la razón para que yo no grabe. Usted sacrifica el derecho del pueblo a escuchar lo que pasa aquí porque un periodista luego puede manipular. Usted dice que no se puede grabar nada. Fíjense en lo que se agarraban, ¿no? Dice, y al principio era un no diferente, un no sin ningún tipo de contestación. Aquí no se puede grabar. Y entonces tú a veces, bueno, insistías, llevabas de nuevo la grabadora. He dicho que aquí no se puede grabar. Pide usted permiso o hable cuando tal. Y ya cuando ya no había más remedio, porque ya empezaron las cosas a llegar aire fresco a esta comarca, recuerden que no había autovía, recuerden que no era fácil venir aquí, recuerden que esto eran pueblos con un poco de turismo, pero no demasiado aireados con el mundo exterior, aunque teníamos televisión. Pero eso pertenecía a las cosas que ocurrían en Madrid.
el ayuntamiento de Turre, el que mandaba era el alcalde, y el que cerraba la puerta cuando le salía los pantalones era el alcalde, y el que decía lo que pasaba en Turre y a quién había era el alcalde, el de Turre, el de Pulpí, era el alcalde de cada pueblo, y algunos se lo tomaban muy en serio, y ya empezaron a sonar, ya empezaron a darse cuenta que se estaban equivocando. Para esto un movimiento muy lento de algunos años, esto no fue de la noche a la mañana. Y se dieron cuenta de la importancia de los medios de comunicación. En Radio Indalo empezaron a cargarse a gente porque se daban cuenta que la oposición no debía de ir alegremente al programa, a un programa, a contar algo que, no sé, que no fuera ensalzar al gobierno. Y claro, una oposición no ensalza al gobierno. Y aquello empezó a crear ya los primeros problemas, la llegada del medio de comunicación. Y algunos pensaron, ¿para qué coño estamos con un medio de comunicación o por qué no le damos ya una patada al medio de comunicación con lo a gusto que vivíamos sin el medio de comunicación? Pero con el medio de comunicación lo que realmente estaba haciendo era ayudar a la sociedad a evolucionar. Entendiendo que es bueno que cualquier persona, y sobre todo si es un representante público, va a una radio y cuenta un punto de vista. Y además señala los defectos del otro, que como es un totalitario, como es un autoritario, como es el señor alcalde y está acostumbrado a que en el alcalde en aquellos tiempos no se le respira, pues no permite que exista esa contestación pública a su acción política. Entonces todo aquello fue un proceso muy, muy lento, muy lento. Pero evidentemente no se podía uno, es como intentar evitar que internet llegue a tu casa, es decir, van a llegar, las cosas van a llegar. Y ya al final, cuando ya no podían, cuando ya no había más remedio, que cuando por cojones tenían que comerse la grabación, y tú llegabas, entonces te miraban y dice, ¿ha pedido usted permiso? Lo único que le pido es que pida usted permiso. O sea, querían la posición de poder, aunque no pudieran ejercerla en términos de negarse a que ocurriera, pero que pasaras por ellos y les dijeses, ¿tiene usted algún problema? ¿Le puedo poner la grabadora aquí para grabar el pleno? Y entonces te daban el permiso, porque no podían decirte que no. Incluso si no se lo pedías, no podían decirte que no, pero te obligaban, durante ese proceso entre que ya no te decían que no y que te tenían que decir que sí, en medio, un proceso también de un año, año y medio o dos, en el que tú tenías que decirle al alcalde, no a uno, a todos, tenías que decirle, ¿puedo grabar la sesión, señor? Y el señor, condescendientemente, te decía que sí.
A pesar de eso y con todo ello, se generaban debates políticos. Hoy día tampoco existen, ¿no? Porque tampoco hay políticos valientes que se quieran enfrentar a la oposición, a los concejales de la oposición, a los otros grupos políticos. ¿Cuánto tiempo, Miguel Ángel, hace que no llevas a cabo un debate?
Nadie quiere debatir. Nadie quiere debatir. El alcalde de turno no quiere debatir. La oposición generalmente sí. Los alcaldes, los que están en una oposición, no quieren debatir. Y eso lo ve la gente. Lo que pasa es que a base de no repetirlo, es más, ¿hasta qué punto ha llegado el asunto? Que te preguntas si es correcto o no poner en una situación que sabes que para esa persona no le es agradable, ponerle la tesitura y preguntarle, oiga, ¿usted debatiría con este? Porque el otro te va a decir que sí, pero es que no. Pero sabe que no puede decir que no. Entonces te va a decir que sí, pero luego no va a ir.
Júntalos, claro.
Pero estas cosas tendrían que ser. Y luego no es fácil tampoco mantener un orden en un debate, porque sí, puedes decir dos minutos cada uno, tal, pero el debate está sujeto, el debate es un hecho vivo. Si lo encorsetas demasiado no tiene gracia. Y, en fin, a veces se pierde una de las cosas interesantes del debate, por eso se mantiene la gente, es la gresca. Si se pueden hablar muy serios y ordenadamente, ahora tú, ahora yo, pues yo pienso, pues mira, que subió un 1%, pero el presupuesto bajó no sé qué, pero el impuesto es un 0, no sé cuántas, que lo que el coeficiente no, y ustedes lo tuvieron al 0 no sé qué, ustedes se van de la radio. Tiene que haber un poco de gresca, un poco de gresca, y entre eso también meter pues una posición política, ¿no? Defender una posición política frente a otro. Bueno, era el asunto cuál, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Juan Pedro.
Sí, por lo de las visitas con los vecinos. Y fíjese, la nostalgia que ha desatado la noticia anterior. Pues a mí, cuando me he enfrentado a esta que voy a relatarle a ustedes, me ha pasado algo muy parecido a lo que debió ocurrirle a Marcel Proust cuando mojó una magdalena en una taza de té caliente, ¿no? Y es que me ha retrotraído en el tiempo, ¿no? Fíjense, ayer les hablábamos de una querella que ha presentado el Ayuntamiento de Garrucha.
Lo de Marcel Proust está bien decirlo, pero no sé si usted lo ha leído.
Sí, he leído algunos.
Yo tuve que dejarlo. No, yo lo siento. Es una maravilla para Swan, un montón de gente que...
Un par de libros de ese.
Yo tuve que dejar.
A la búsqueda del tiempo perdido.
Eso tuve que dejarlo.
Bien. No encontró el tiempo.
Pues, no encontró el tiempo. Ya el tiempo se me agotó y me perdí totalmente.
Perdió el tiempo totalmente.
¿Usted se lo leyó entero?
No, me he leído dos libros de esa... Pues son cinco en total, ¿no? Y me leí Por el camino de Swan... Y otro que no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Dos de los cinco volúmenes.
En fin. Lo que pasa es que cuando uno los cita, quedan muy bien. Y si cita además una parte y un fragmento...
La que ha quedado para la historia de la literatura.
De cojones.
Bien, pues, ¿por qué digo esto? Porque ayer les hablamos de la querella que el Ayuntamiento de Garrucha había presentado contra el anterior equipo de gobierno. Contra el anterior equipo
de gobierno.
Por el presunto pago irregular de más de 130.000 euros en gratificaciones. Bien, pues ayer tarde recibimos tuvimos acceso.
Tenía la querella a las 7 de la mañana y no vi el WhatsApp. Cuando yo dije que no entiendo por qué han mandado esto y no la querella. Y me habían mandado la querella a las 7 de la mañana. Pues yo estaba aquí hablando de que no me habían mandado la querella, la tenía 5 horas ya, o 6. Pero bien, lo siento.
Bueno, pues yo no la tenía. Y cuando llegué a tener acceso a eso y a los documentos que la acompañan, empezando a ver, entre los primeros estaban precisamente las gratificaciones a voluntarios de Protección Civil por haber desempeñado el puesto de socorrista durante el verano de 2015. Ojo, el verano de 2015. Y hay un listado con 11 personas que, por ejemplo, en el mes de julio cobraban entre 459,18 céntimos, el que menos, y la mayoría 918,37, y uno era el campeón de las gratificaciones con 1020,41, el señor José Requena. ¿Le suena a ustedes?
Hombre, el callizo.
El callizo.
El cañizo. El que trabaja...
Por afinidad
con el
ayuntamiento. Fue contratado.
¿Por qué trabaja en el ayuntamiento? Le pregunta al guardia civil, que dice en el informe final que no encontró ningún elemento...
Nada, ningún procedimiento...
Acusatorio, así, sí. Por mala contratación. Y contesta el cañizo, jefe de Protección Civil, yo trabajo por afinidad con el ayuntamiento. Muy bien, por afinidad, ¿cuánto te llevas por ser afín al ayuntamiento? Maravilloso. La expresión popular, desde luego, hay momentos que supera cualquier grandiosidad, cualquier momento grande de la literatura, porque expresa con una claridad enorme el casticismo, el día a día, lo que es normal en un pueblo, lo que nadie dice, pero todo el mundo sabe. Y él lo dijo con toda naturalidad, se quedó tan tranquilo. Yo trabajo por afinidad con el ayuntamiento. Muy bien.
Bien, pues esta es una de ese dinero que sospecha el ayuntamiento que se empleó irregularmente y con fundados motivos, porque esto hablamos del verano de 2015, pero es que en el verano de 2016 el Ayuntamiento de Garrucha sufrió una inspección de trabajo que por gratificar a los voluntarios de Protección Civil por trabajar como socorristas...
¿Quién era el jefe de Protección Civil?
José Requena.
El Cañizo.
El Cañizo. Pues le impuso una multa de 90.000 euros en 2016. Y esto, estamos hablando de unas retribuciones de 2015, distintas un año antes. Así que, pues hay sospechosamente muy irregulares, ¿no? Parece ser.
Esta forma parte de la querella que ha sido presentada, que no admitida a trámite...
De momento solo presentada.
Presentada por el ayuntamiento. El alcalde no ha dicho ni mu de esta querella. Es como si hubieran... Me da la impresión. Es un pacto. Tiene que ser así. un pacto entre el alcalde y sus socios de gobierno de Garrucha con la gente, que lidera Álvaro Ramos, para que sea Álvaro el que salga y que cuente esta noticia. Y el alcalde se queda tranquila, el alcalde no entra. Pero bueno, llegados a estos puntos, siempre es conveniente oír a la primera autoridad municipal qué piensa, por qué ha llegado a la conclusión, por qué el que lidera el ayuntamiento ha llegado a la conclusión de que este asunto es conveniente llevarlo a un tribunal. Pues te digo una cosa. Sin Álvaro Ramos, ¿quién apostaría a que Pedro Zamora hubiese decidido llevar esto
ahí no se mueve nada
a los tribunales? Una pregunta, ¿no? Igual sí, ¿eh? Pero una pregunta, ¿eh? ¿El alcalde hubiera, sin Álvaro Ramos, llevado esto a los tribunales? Luego el PSOE, cuando habla, aunque le tiene ganas al alcalde, a quien le tiene verdaderas ganas es a Álvaro Ramos. Álvaro Ramos habla aquí y dice, nos da algunos ejemplos de lo que ha, han encontrado y que creen que es que merece someterlo al criterio de la justicia.
Poner algunos ejemplos. En el último festival de la Gamba Roja de Garrucha, María López sacó 5.000 euros en metálico de las cuentas del ayuntamiento y Rocío Galindo lo repartió en su mayoría a personas que iban en la lista electoral del Partido Socialista en las elecciones de 2023 y le entregó en mano 300 euros a cada uno, los cuales los recepcionistas, las personas que recibían ese dinero en metálico, firmaron un recibí que le entregaba con nombre y apellido Rocío Galindo. Algunas de estas gratificaciones constaban también en la apertura o cierre del Belén municipal, que se le daba a la persona que elegía el Partido Socialista a dedo, y muchas de las gratificaciones o algunas estaban con advertencia de ilegalidad del propio secretario del ayuntamiento. Nada que no se conociera.
No me digan que no es bueno, entre otras cosas, ahora seguimos yendo, nada, queda un minuto. No me digan que no es bueno en las historias de un pueblo cómo el ayuntamiento decide a quién va a contratar para que abra y cierre el Belén de la Navidad cada día y se lleve unos 300 o 400 eurillos. Está muy bien, forma parte de las pequeñas historias de un pueblo. ¿Quién va a abrir y quién va a cerrar el Belén? Pues el monaguillo o yo qué sé, o alguien voluntario. No, es un tema que está pagado y que yo no digo que no deba de estar pagado. ¿Pero qué pasa por el criterio municipal de quién tiene que abrir y cerrar? Puesto que es un nacimiento municipal. No va a venir Perico de los Palotes a decirnos a nosotros quién abre o quién cierra, ¿verdad? Bueno, seguimos, queda un minuto. Bueno, quedaba.
Propio secretario del ayuntamiento. Con advertencia de ilegalidad del propio secretario del ayuntamiento. Nada que no se conociera. De hecho, yo mismo cuando estaba en la oposición, en dos plenos, traté el tema de las gratificaciones que daban a personas externas del ayuntamiento en metálico, y en los dos plenos que traté este tema fui expulsado por la exalcaldesa María López. No quería escuchar ni las cantidades que se estaban dando ni los nombres de las personas a las que le daban esas cantidades.
Bien, vamos con titulares. ¿Hay algo de Garrucha hoy relacionado con esto?
Pues lo que acaba de contar Javier.
Muy bien. Música, sintonía y noticias.
Tajiris, empresa de José Juan Martínez, alcalde de Tijola y diputado provincial, y la pulpineña Construcciones Albaida, en el sumario que ha provocado la detención del presidente de Diputación, según publica hoy el diario El País. El PSOE de Huerca Lovera exige retirar la medalla de oro de la villa al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Anunció que lo pedirá mediante una moción en el próximo pleno. Y otra noticia que gira todo en torno a un asunto que precisamente ayer tuvo lugar. Javier Aureliano García ha sido suspendido de militancia en el Partido Popular y relevado en la presidencia del Partido Provincial y también la Diputación de Almería. Su sustituto en el Partido Popular ha sido Ramón Fernández Pacheco y Ángel Escobar en la Diputación. Antas teme que la renovación de las redes de abastecimiento y la construcción del pabellón polideportivo se retrasen por la detención del presidente de la Diputación. El alcalde de Antas ha manifestado que la presunta sobreexplotación de pozos por unos pocos no puede empañar el trabajo honesto de todo el pueblo. Lo dijo ayer en estos micrófonos. Y los investigados precisamente por esa presunta sobreexplotación de pozos en Antas vendían supuestamente agua a terceros sin autorización de la Comisión de Explotación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, según fuentes próximas a la investigación.
Hablamos de 12 investigados por la Guardia Civil, no por exactamente por el SEPRONA.
Nueve particulares, tres empresas.
Nueve y tres empresas. Hablamos de 9,5 hectómetros en cuatro o cinco años que extrajeron ilegalmente. Pero dicen, y aquí es donde viene la traca gordísima, la Guardia Civil, con datos que ha facilitado la delegación y aquellos instituciones u organismos que puedan ayudar a elaborar el conjunto o una lista de daños, han llegado a calibrar, a fijar los daños desde el punto de vista económico, los han fijado en 407 millones de euros. Es mareante la cifra, 407 millones. Si usted no se mueve en el mundo del agua, probablemente quizá no le diga mucho o le diga poco. La cifra en cualquier caso es enorme. Pero claro, 9 hectómetros y medio jamás podrían valer 400 millones de euros. Tengan en cuenta que la construcción del mismo pantano, trasvase del Negratín, costará a lo largo de los 50 años con todos sus intereses una cantidad monstruosa de 400 y pico millones de euros. Eso es una obra magnífica, una obra pública, digamos, de tono elevado, quiero decir, de gran calibre. Muy bien, pues en este caso los daños ambientales solo por extraer 9 hectómetros cúbicos, el conjunto de estas personas que están señalados por la Guardia Civil, dice la Guardia Civil, habiéndose encomendado la tasación de esos daños a instituciones o administraciones que pueden hacerlo, dice que son 407 millones de euros. ¿Cómo se puede pagar una cifra así? ¿O qué demonios se ha hecho para que el daño generado para extraer 9 hectómetros cúbicos y medio, que podría tener un valor de 6 millones, 7, no sé, un fraude de 8 millones de euros, me parece mucho, pero bueno, sería eso. Elevarlo no a 20, a 30 o a 50, a 407 millones de euros. Es una cifra impresionante.
Seguimos con los titulares ahora en Garrucha. La querella presentada por el Ayuntamiento por presuntos pagos irregulares durante el anterior mandato incluye gratificaciones a voluntarios de Protección Civil por actuar como socorristas en el año 2015. El consistorio fue sancionado por la Inspección de Trabajo por hacer lo mismo, pero en el año 2016, con 90.000 euros. Alerta por listeria en embutidos de Aldi y Día incluye referencias de distintos tipos de mortadela y chopet de pavo. Y Cuevas de la Almanzora amplía el cementerio. Desde hoy cuenta con 108 nichos más. El ayuntamiento ha invertido casi 44.000 euros. Y la veratense Juani Núñez Fernández recibe el tercer premio de flamenco en el aula por su proyecto sobre matemáticas con flamenco entre compases y patrones. El premio lo ha otorgado la Junta de Andalucía. Y por último, corte de agua en Carboneras este jueves desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El motivo son las obras de renovación de las redes de abastecimiento en esta localidad.
¿Ha dicho Carboneras usted?
Sí.
Mira, el otro día hablamos con el alcalde y habló de cosas muy interesantes. Por ejemplo, proyectos sobre los terrenos de Endesa.
Antes de final de año ya se va a presentar la primera licencia de obra, la solicitud de licencia de obra para la primera piscifactoría Hatchery, que es una empresa danesa. Sería una piscifactoría como tal en alta mar, pero las naves para la manufactura de del pescado que se produzca, pues sería en tierra, obviamente, terreno.
Vienen grandes cosas para Carboneras, por ejemplo, Cayuela, que se va a volver a presentar. Es una de las grandes noticias que Carboneras no cabe en sí misma de alegría. Bueno, una pausa y volvemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. Bueno, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De todo tiene que haber en la vida. si hay un curso de violencia de género para la Guardia Civil que se imparte en Vera, hoy hay 20 furgones de la Guardia Civil en Vera que uno piensa que han caído del cuerno de la abundancia. ¿Cómo es posible tanto Guardia Civil, tanto furgón, cuando solamente un par de patrullas, en el mejor de los casos, patrullan, vigilan el tramo de playa inmenso, enorme para un ser humano, desde Terreros, desde el límite con Murcia hasta Cabo de Gata, incluido parte de Cabo de Gata? ¿Cómo es posible que cuatro ojos, que van además juntos, dos y dos, puedan otear todo ese territorio, observar qué movimientos hay en la costa, en una costa sinuosa, que no es en línea recta, que no existe modo de verlo a no ser desde el aire, y tampoco lo podrías ver al detalle si no te acercas? ¿Cómo demonios luchas contra la lo que llama todo el mundo muy progresistamente la migración, la inmigración de toda la vida? ¿Cómo luchas contra eso cuando es un problema que se está claramente, que es de tipo social y que no tardará mucho, ya está en realidad, es un asunto debatido socialmente en la calle, pero no tardará mucho en convertirse todavía en un asunto peor, poco a poco irá creciendo, y todo porque es una olla a presión? Hay gente que no quiere que esto se sepa o que se conozca, y la propia fuerza del asunto, la propia naturaleza de lo que ocurre, busca una salida. La gente quiere hablar de estos temas, y si no los dejas, si tú no los tratas, si no pones remedio, acabará estallando. Así ocurren las cosas. Soto Ibars, que es un escritor de Águilas, de aquí, vecino nuestro, ha escrito un libro sobre lo que nadie cuenta, en torno a las políticas de violencia, de lucha contra la violencia en las de violencia de género del hombre pegando a la mujer, ¿no? Del machismo. Y ha contado que en las enormes cifras de miles, de miles, de miles, se ocultan muchos miles de gentes que son maridos y que gracias a estas políticas han sido apartados de sus derechos de ver a sus hijos, o se les ha colocado en una situación de debilidad a la hora de negociar una separación, porque la mujer lleva las de ganar. Y estos son personas damnificadas, son personas que están sufriendo las consecuencias de una política que tiene la intención de evitar que el hombre mate a la mujer cuando se producen estos casos, pero que, como ocurre con los medidas contra el cáncer que se toman en medicina, si te dan radioterapia o quimio, bueno, de forma selectiva o no, matan un montón de, matan todo lo que hay alrededor. Y alguien lo da por bueno, porque claro, una cosa es la quimio y lo que sea, y otra cosa es cuando hablamos de seres humanos, en este caso, que tienen unos derechos que son directamente barridos por una ley que solamente mira por la mujer. Bueno, lo que le está cayendo a Soto Ibars, a esta criatura, a este joven de Águilas, es impresionante que su libro se queme, que no salga a la venta, que cómo se atreven a este y sinvergüenza o este cara dura sacarlo en todos los programas. Es decir, el movimiento feminista, que tiene muchísima voz y grita muchísimo, que probablemente usted no esté ahí, pero la mayoría no tenemos nada que ver con esta gente, pero que ellos sí tienen los altavoces y gritan mucho y parecen muchos, cuando le ponen delante a Soto Ibars a Susana Díaz, por ejemplo, que dice que se le va a leer el libro solo para enterarse de cómo desmontarlo, no para enterarse de los datos y saber si es cierto o no. Está la presidenta de la Junta, expresidenta, que vive del... Se va a leer el libro solo para desmontarlo, porque como no le gusta lo que oye, y el hombre no dice que no haya asesinatos a las mujeres, que no haya mujeres asesinadas, dice que en la medicación que se política que se usa, la legalidad que se usa para luchar contra eso deja a mucha gente desamparada, a muchos hombres desamparados, a muchos hombres con la vida rota, y que muchas de estas personas, que son las mujeres a las que se pretende ayudar, utilizan los medios que el Estado le pone amablemente para colocarse en una posición de poder en una negociación y joderle la vida al otro. Y si no pasas por el aro, que sepas que digo esto o me lo invento, se llaman denuncias instrumentales. Es el instrumento para llegar a un fin. Y todo esto está a la orden del día en el mundo nuestro, pero resulta que si alguien lo coloca en una y lo pone en un lugar, en un libro, y ese libro además ya va por una segunda edición, a los pocos días de salir, salió la semana pasada, se lanzan como brujas histéricas. La gente no quiere que se sepa las cosas que ocurren, es lo que pasa, no quieren que se sepa. Bueno, esto lo estaba contando por el tema de la Guardia Civil y la inmigración. 20 furgones y un montón de guardias civiles para tocar este asunto, porque está muy la violencia ajena. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada que decir, muy bien, muy bien. Solo decir que la Constitución prohíbe tratar de forma distinta a un hombre y a una mujer. Y esta ley lo trata. Y dice Susana Díaz y compañía que, hombre, que ella era de la impresión que mejor un delincuente fuera de la cárcel que un inocente dentro, ¿no? Muy bien, dice que ahora ya ha cambiado de opinión, que prefiere a un inocente, visto las cosas y las consecuencias, prefiere que algunos inocentes dentro de la cárcel. Hay que ser elementa y vivir del cuento y tener la cabeza podrida para decir una cosa así. Que no le toque la inocencia al inocente de tu hijo, ser de los inocentes que acaban en la cárcel o vapuleados por una mujer, porque se aprovecha de esa situación. Bueno, pues la Guardia Civil está haciendo esto. ¿Y dónde estaría el curso sobre cómo parar o cómo defenderse un país de una agresión, claramente, que es la emigración masiva? Esto rompe una sociedad. ¿Dónde quedan los 4 guardias civiles, o los 2, depende, algunas veces son solo 2 y van juntos, para dónde queda la capacidad, el poder de hacer algo frente a esta oleada? Ahora es buen tiempo y además vienen muchos, que prácticamente a diario nos encontramos y que van sumando y que desestabiliza un país, por mucho que el progresismo bueno diga que, en fin, que el mundo es de todos, que en las fronteras, eso no ha existido nunca en la vida. Los países son países, las naciones, eso es lo que son, y se diferencian de otros y tienen sus medidas de protección y de defensa. Así ha ocurrido, y al que no quiera, pues tendrá que construir un mundo nuevo. Y si por ahí va el mundo nuevo, pues habrá que empezar a repartir los aires acondicionados que tenemos todos, los coches que tenemos en casa, que en muchos casos son 3, 4, 2, más probablemente de lo que necesitemos, el conjunto de 3 gafas que ya no, el iPhone o los smartphones que vamos tirando porque ya tienen 2 años o año y medio. Es decir, el mundo del consumo habrá que tirar muchas cosas, y el mundo del bienestar también habrá que tirarlo, porque no tendremos dinero. Habrá que situar ese dinero al alcance de todo el mundo mundial, no solamente de los que estén en este país. Es una cosa muy loca esto de la solidaridad que se encuentra en la izquierda. Pero en fin, la Guardia Civil hoy ha llamado la atención porque no tiene dinero, no tiene pasta para construir, no la Guardia Civil, sino las autoridades, para construir un nuevo cuartel y para dotar de gente y medios a sus agentes para que hagan su trabajo aquí. Pero para cursos de este tipo sí. Para esto hay todo, hasta juzgados especiales. Bueno, son en este momento menos cuarto, casi 42 minutos la una, otra hora distinta si están escuchándolo por la tarde. Ayer estuvimos hablando con varios alcaldes, pero yo creo que se va a ir demasiado si les pongo, lo dejaremos para mañana, las impresiones que tenían sobre la detención de Javier Aureliano García. A quien tengo por ahí es a José María Martínez de Haro, pero dentro de un momento, no ahora. Porque primero van ustedes a escuchar al director del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas. ¿Por qué? Porque vamos a oír a Antonio Luis Rodríguez en conversación con Javier Irigaray. Lo vamos a oír porque a lo largo de este mes hay una pieza en el Museo Arqueológico de Almería que tiene que ver con Antas. Una pieza interesantísima, es una copa argárica, tiene muchísimos años, yo no sé, pero si la cultura orgánica es de 2400, 1700, 2400 antes de Cristo, pues echen ustedes siglos por medio. Y esta copa que se ha encontrado en el Argar, en Antas, es lo suficientemente significativa para que un museo arqueológico con tanta pieza como es el de Almería haya decidido que esta concretamente es la que quieren exponer como la pieza del mes. Y con esa excusa, que es maravillosa, hablamos con Antonio Luis Rodríguez.
Desde el 1 de noviembre y lo que queda de mes, estará expuesta en el CICA, en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas, una pieza muy singular que podrá ser vista por los visitantes a este museo solo y exclusivamente durante este mes, porque volverá a ser, será devuelta al laboratorio para su investigación. Y vamos a hablar sobre esta pieza con el director del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas, con don Antonio Luis Rodríguez. Muy buenas tardes, don Antonio.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bien, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué pieza se trata?
Bueno, estamos hablando de una copa argárica. Las copas son uno de los 8 tipos cerámicos del Argar, una de las 8 formas diferentes que existen de cerámica argárica, ¿no? Y bueno, su uso se ha asociado principalmente a funciones ceremoniales, rituales, principalmente a la ingesta de líquidos.
A tomar líquido, vamos a beber, ¿no?
Para sí, eso. Líquido de consumo además restringido a unos pocos en la comunidad, ¿no? En parte de ceremonios, banquetes funerarios, tal vez.
Que no todo el mundo, además, que no todo el mundo tenía copa, ¿no?
No, la época. Copa argárica se ha asociado siempre a un símbolo de poder.
Estaban en las tumbas más ricas, era donde únicamente se han podido encontrar, ¿no?, este tipo de objetos, ¿no?
Así es, asociada siempre a contextos funerarios de las sepulturas de la élite.
¿Y qué hace de esta copa concretamente que se está exponiendo, exhibiendo en el CICA, en el Museo de Antas, desde el 1 de noviembre? ¿Qué le hace destacar con respecto a otras?
Bueno, lo primero es que a nivel morfológico, en cuanto a su forma, esta copa es completamente diferente a otros ejemplares que puedan conocerse de la Edad del Bronce. En ningún otro museo del mundo existe una copa argárica con la forma, que ahora contaré, de la que tenemos expuesta en el CICA, ¿no? En primer lugar, porque el pie de la copa, por ejemplo, está perforada desde la base, una perforación que recorre todo el talle y que nos puede llegar a sugerir que estaba diseñada para ser insertada en algún tipo de soporte, para ser fijada en otro componente estructural. Eso en primer lugar. Pero es que además esta copa tiene un asa que conecta el cuerpo de la copa con el pie, ¿no? Y además un asa que está decorada con pequeños mamelones que en este caso pues tienen función meramente decorativa, simbólica o ritual, estructural.
¿Qué son, para que no se pierda la audiencia, qué son mamelones?
Mamelones es como una protuberancia cerámica, es un resalte.
Unos bultitos, ¿no?
Sí, unos bultitos, un resalte que se modelaba, en este caso, sobre la superficie del asa, ¿no? Pero en este sentido no cumple ninguna función estructural, sino que estamos hablando de algo decorativo,
o sea, un adorno. Tal vez
simbólico, ritual, un adorno. En segundo lugar, ¿no? En primer lugar, ese talle perforado para ser colocado quizá en alguna estructura. En segundo lugar, está este asa, que además tiene adornos. Y en tercer lugar, y quizás lo más llamativo, es que el cuerpo de la copa tiene 3 perforaciones. 3 perforaciones cerca de la botella, ¿no? De la boquilla, de la que supuestamente se va a beber. Pero es que si tiene esas 3 perforaciones,
es absurdo.
Esto hace casi completamente imposible la ingesta líquida, ¿no?
Bueno, por tanto, se puede beber, pero te caería parte del líquido encima, ¿no?
Imposible, que por eso es. Se trata de una copa, y si tal vez es una copa, está directamente ligada a la comensalidad líquida o posiblemente tenga otra función, como parece ser por esta morfología que estoy describiendo, ¿no?
Claro, pues, porque hay investigadores que ofrecen a la copa argárica además de esa función, ¿no?, de poder beber líquidos en ella, ¿no?, posiblemente hidromiel, hay quien dice vino, hay quien dice cerveza también, porque no olvidemos que la cebada era el cereal más extendido en aquella época en nuestra zona, en el sudeste ibérico. Pero también otros autores defienden que la copa argárica tenía como, era más que una copa para beber, era un recipiente para iluminar. Es decir, se llenaba de aceite y como las palmatorias estas, ¿no?, que se ponen en algunas casas, o se ponían en algunas casas, pues servían para iluminar, ¿no? Y tal vez a lo mejor esos orificios cerca de la boquilla podrían servir para que corriera aire y se avivara la llama, ¿no? Tal vez, es una hipótesis.
Tal vez. Tiene este uso más funcional del ritual simbólico asociado a banquetes funerarios que tradicionalmente se le ha dado. Por ejemplo, pues como dices, como candil para iluminar. No lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que esta copa es un hallazgo que resulta especialmente estimulante para la investigación, para generar nuevas hipótesis o para tratar las que, como dices, ya existen, pero que todavía no se le ha dado mucho peso dentro de la arqueología científica, que abre otras posibilidades de interpretación. La copa más allá, como un uso de ritual funerario simbólico asociado a la comensalidad líquida, ¿no? Una copa, por tanto, que inspira nuevas preguntas. Y por eso, de hecho, se expone de forma temporal, ¿no? Antes de ese estudio detallado al que refería, para análisis ya más especializado.
¿Y sabemos dónde se encontró esa copa? ¿Está contextualizado su hallazgo?
No, en este caso no está contextualizada el hallazgo del lugar. La geografía exacta forma parte de la colección museográfica del CICA, pero no está contextualizada, ¿no? Lo cual, pues sí, complica un poco más la investigación de laboratorio, en este caso los resultados teóricos que puedan darse a partir de ese análisis.
Claro, porque hay algo bastante importante, y es que los argáricos, los ceramistas argáricos, eran muy muy sobrios, ¿no? No existe ni un mísero adorno, ni una rayita, ni nada, a diferencia, por ejemplo, de la época anterior, en el cobre aquí en la zona, que es muy característico, los ojos soles, ¿no?, le llaman los ojos de sol, y muchos adornos geométricos que había también en el neolítico, existía ese adorno, pero posteriormente, ¿no?, posterior a la producción posterior a esta época argárica, también vuelve a ser ornamentada, pero curiosamente la cerámica en esta época del Argar, entre el año 2200 y el 1500 antes de Cristo, pues lo único que tenía que pudiera llamarse ornamento era el bruñido extremo que solía tener esa cerámica, pero nada más, ¿no?
Tal cual. De hecho, la cerámica argárica es muy fácil de identificar dentro del repertorio cerámico de la prehistoria, ¿no? Primero, por la ausencia de decoración, como estás diciendo. No hay ningún rasgo de incisión que nos permita hablar de decoración, ¿no? En segundo lugar, por el bruñido, ¿no? Ese brillo que se le saca y que le da apariencia de elemento metálico, de bronce, ¿no? Y en tercer lugar, porque la cerámica argárica se ciñe a ocho tipos fundamentales, ocho tipos formales. Hay ocho formas cerámicas, la copa es una de esas ocho formas cerámicas, pero nada más, ¿no? Es decir, era la producción cerámica estaba muy restringida, muy normativizada, ¿no? Por eso, esta copa además rompe los mismos moldes, es una copa que rompe esquemas dentro de la tipología cerámica asociada a la copa, ¿no? Y sí me gustaría hacer resaltar otras piezas que tenemos en la colección del CICA. Y es que, referido a la decoración, una de estas, una de las piezas argáricas que tenemos en exposición, se trata de un cuenco de cerámica argárica, pero que tiene la particularidad que está decorado. Solo dos cerámicas en todo el área de extensión argárica se han encontrado con decoración. Una pieza está en Lorca, pero está fragmentada, de manera que en el CICA conservamos y custodiamos la única cerámica argárica con decoración, decorada con incisiones geométricas en este caso, que se encuentra sin fragmentar.
Fíjese, me viene a la cabeza porque en la sociedad argárica, que ocupaba un vasto territorio, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Murcia entera, la de Almería también entera, buena parte de Jaén, de Granada, de Málaga, hasta incluso Albacete, ¿no? Y Alicante, y el sur de Alicante, se extendía esta sociedad, la que el que dicen que probablemente fue el primer estado en la Europa Occidental, y hablan los arqueólogos de que los diferentes poblados, vamos, y que las diferentes actuaciones económicas estaban muy especializadas. De hecho, por ejemplo, a pesar de que había cobre y cobre arsenicado aquí muy cerca de Antas, ¿no?, de lo que pudiera ser la capital de ese estado, en el Argar, pues aquí en Cerro Minado, por ejemplo, había una explotación minera anterior muy importante, ahí en Huerca Lubera y en toda esta comarca, también en cuevas y demás. Sin embargo, el 99% del metal que se utilizaba, no ya en lo que se fabricaba en Antas, en el Argar, sino también en la Bastida y en otros yacimientos argáricos, procedía de un mismo lugar, de Sierra Morena, ¿no?, de la zona de Linares y Baños de la Encina y la Carolina. Y recientemente se ha publicado científicos, ¿no?, de la Universidad de Barcelona, entre ellos Roberto Riz, han publicado un artículo en el que habla de que presentan la hipótesis de que había un único centro productor de cerámica. Podría, porque toda la cerámica tenía una misma característica, incluso el mismo material, el mismo barro se usaba, además de una zona murciana, próxima a Lorca. ¿Podría ser que estas piezas singulares, ¿no?, ornamentadas, como la pieza del mes de ahora o la otra que tienen ustedes en su museo, pudieran ser obras de alfareros independientes, fuera de ese gran productor?
Pues es posible que se debara. Obviamente, cuando hablamos en arqueología, no nos limitamos a hacer interpretaciones de objetos materiales, ¿no? Carecemos de escritura para poder hacer otras interpretaciones más precisas, y en este caso pues voy a dar una interpretación, ¿no? Podría ser efectivamente que se trate de una cerámica experimental de talleres o alfareros independientes. También podría ser, por ejemplo, en el caso de este cuenco decorado, que sea una cerámica de transición, ¿no?, de esa etapa prehistórica anterior, el calcolítico, donde la cerámica era decorada, a la edad del bronce y concretamente a la cultura argárica, donde la cerámica no es decorada, ¿no? En este caso, una cerámica de transición es otra interpretación posible, ¿no? Pero desde luego llama la atención, porque estamos ante dos piezas muy singulares, únicas, extraordinarias, que rompen el esquema, ¿no? Se requiere de análisis de laboratorio, análisis más especializado que permitan corroborar una u otra hipótesis o aportar otras nuevas, ¿no? Pero sí es posible, dentro de las interpretaciones, que sea cerámica experimental o bueno, un día vino una niña haciendo una de las visitas y propuso que había sido una niña rebelde quien había podido hacer esa cerámica decorada, ¿no? Pues, ¿por qué no? Es otra interpretación posible, ¿no? Salirse de la norma dentro de la sociedad de aquel tiempo. En cualquier caso, como digo, lo que se requiere es estudio más especializado, estudio de laboratorio, que nos permitan acercarnos a una interpretación cada vez más precisa. Pero sí, es posible, por supuesto.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, don Antonio, director del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica, y nada, y ánimo a toda la comarca y a todo aquel que nos esté escuchando para contemplar, porque será una oportunidad única. Se va a exponer esta pieza, dado el interés, al tratarse de una singularidad, de una excepción, pues ha despertado gran interés por los investigadores en arqueología, y se ha rescatado del laboratorio, se rescató el 1 de noviembre y el 1 de diciembre volverá a ser estudiada por aquellos expertos que se dedican a esto.
Muy bien, es el tiempo de los titulares ahora. Vamos con ellos.
dos empresas, Tajilis, que es propiedad de José Juan Martínez, alcalde de Tíjola y diputado provincial, y la pulpileña Construcciones Albaida, en el sumario que ha provocado la detención del presidente de Diputación, según publica hoy el diario El País. Y el PSOE de Huerca Lovera exige retirar la medalla de oro de la villa al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Anuncia que lo va a pedir mediante una moción que presentará en el próximo pleno. Javier Aureliano García ha sido suspendido de militancia en el Partido Popular y relevado en la presidencia del Partido Provincial y en la Diputación Provincial. Ha sido sustituido en el Partido Popular por Ramón Fernández Pacheco y por Ángel Escobar en Diputación.
Hay que decir, Ramón Fernández Pacheco es el consejero, es una pieza clave, es vicepresidente del partido, ahora pasa a tener las labores de presidencia hasta que haya un congreso, y es el consejero de Agricultura y hombre fuerte en este momento de Juan Manuel Moreno, aunque lo mismo ocurría con Javier Aureliano, que era una persona con una clara vinculación y unas simpatías y una aceptación clara, ¿no?, de Juan Manuel Moreno, el líder del partido, que asumía el papel de Aureliano aquí como líder de los populares, aunque, ya digo, con un papel también muy importante de quien es el consejero, que ahora va a ser quien dirija el partido, Ramón Fernández Pacheco.
Y en Anta seguimos la detención del presidente de la Diputación hace temer al Ayuntamiento de Antas que esa renovación de las redes de abastecimiento y la construcción del pabellón polideportivo puedan retrasarse por este hecho. El alcalde de Antas ha manifestado que la presunta sobreexplotación de pozos por unos pocos no pueden empañar el trabajo honesto de todo el pueblo. Ha pedido el alcalde, lo hizo en nuestros micrófonos, prudencia y dejar trabajar a la justicia, y que si alguien ha actuado mal, que explique los motivos y afronte las consecuencias. Y los investigadores por ese presunto o presunta sobreexplotación de pozos en Antas vendían supuestamente agua a terceros sin autorización de la Comisión de Explotación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, según fuentes próximas a la investigación. Hay que recordar que 9 personas y 3 empresas están siendo investigadas por esa presunta extracción ilegal de 9,5 hectómetros de agua, hectómetros cúbicos de agua en Jauro, y han causado un daño que ha sido valorado en 407 millones de euros.
Bueno, yo colocaría, habrían causado, en condicional de haberlo hecho, habrían causado.
Es una valoración que ha hecho la Guardia Civil.
Es lo que dice la Guardia Civil, que tiene que ser corroborado por un juez. Hay una noticia que acabas de dar, te corto un momento, dice, Antas teme la renovación de las redes, que la renovación de las redes de abastecimiento que está haciendo y que quiere colocarse a la cabeza de los lugares que menos pierde agua, eso puede estar en peligro porque el presidente de la Diputación no, porque es un proyecto que impulsa un gobierno de un presidente. Pero vamos, este tipo de cosas yo creo que no tienen mucho sentido.
Bueno,
quiero decir que las cosas seguirán adelante, claro, lo que tiene que salir y lo que está comprometido, lo que se ha hablado y lo que es bueno, quiero decir.
Pero hay unos antecedentes. Es que el alcalde Pedro Ridao recuerda que la construcción del auditorio y también del carril bici entre Antas y Aljariz se paralizaron tras el arresto del entonces diputado de Fomento, Óscar Liria. Y por eso, surge el temor que tiene.
Bueno, podría que se retrasen, que es efectivamente lo que dice la noticia, pero bueno, a ver, por temer, todos podemos temer cosas, pero la Diputación no depende de una persona. Correcto. Hay una persona que la dirige y hay, si son, no sé, 300 trabajadores, si cumplen con su obligación, la maquinaria seguirá funcionando hasta que haya un nuevo presidente. De hecho, hay un nuevo presidente, que es Ángel Escobar, el vicepresidente segundo, que ahora ha pasado a liderar la institución provincial, y las cosas seguirán su curso. Pero, en fin, si es verdad que si le crujieron o se sintieron crujidos por el asunto de Óscar Liria en proyectos que estaban en marcha, pues piensen que este cambio también podría influir. Pero, en fin, ahí queda, sí, temen. Lo más normal es que las cosas sigan adelante.
Continuamos con los titulares que ahora nos sitúan en Garrucha. La querella presentada por este ayuntamiento por presuntos pagos irregulares durante el anterior mandato socialista incluye gratificaciones a voluntarios de Protección Civil por actuar como socorristas en el año 2015. Y alerta por listeria en embutidos de Aldiría, incluyen referencias de distintos tipos de mortadela y chope de pavo. Cuevas de la Almanzora amplía su cementerio. Desde hoy cuenta con 108 nichos más. El ayuntamiento ha invertido en ello 43.961 euros. La veratense Juani Núñez Fernández ha recibido el tercer premio de flamenco en el aula por su proyecto sobre matemáticas con flamenco entre compases y patrones. El premio lo ha otorgado la Junta de Andalucía. Juani transmite su pasión por el flamenco a través de las matemáticas y la geometría. Y corte de agua en Carboneras este jueves desde las 9 de la mañana, es decir, mañana jueves desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El motivo en esta ocasión son las obras de renovación en las redes de abastecimiento.
Juan Pedro García, ayer, tras enterarse de la noticia del terremoto político, la detención del presidente, de su amigo Javier Aureliano.
Pues estoy, primero sorprendido, segundo triste, porque esto es una noticia de... que como bien tú dices, pues es una persona que yo tengo un cariño especial, no sabemos si está detenido. Pero sí, yo estoy ahora mismo pues sorprendido y triste, porque creo que es una noticia que no es buena para nadie. Creemos en la justicia, creemos incluso en la UCU, a pesar de todos esos desprestigios que intentaban algunos hacer sobre ellos, y vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que hay dos matices. Una, que sean irregularidades administrativas, que yo creo que nadie estamos libres de que lo podamos cometer, voluntario o involuntariamente. Y otra cosa es que ya haya tema de dinero por medio. Son dos cosas, bajo el punto de vista, completamente distintas. Ese matiz, yo para mí, es completamente distinto una cosa de la otra.
Ayer se salió de... ¿cómo se llama esto? Del...
sentir general de...
del, donde se pone los, el cesto de, se salió el alcalde de Lubrín, porque todos hablaron, incluso alguno del PSOE, como es el alcalde de Antas, hablaron bien de Javier Aureliano, pero no lo hizo el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, y tenía razones y los las expuso. Dice, yo fui diputado provincial durante el periodo 2015-19. Y él era el portavoz del PP, todavía no era presidente, era vicepresidente, pero portavoz del Grupo Popular en los plenos de la Diputación. Y lo nos llevábamos bien, había una... pues cada uno hacía su tarea, su trabajo, y bien, bien, no hay problema. Pero surgió un asunto con una empresa de que más tarde fue alcalde de Tíjola, Tajilis. Y Tajilis es la que hoy nombra, exactamente, la que nombra el país, que da los nombres de las empresas que están, que han sido investigadas ayer por la Guardia Civil, que se ha recogido, incautado información, se han registrado, que en definitiva forman en este momento parte del paquete de investigación que se está haciendo, del amplio paquete de investigación que ha hecho la UCO. Y el único que habló sobre Tajilis, porque tuvo un problema con Tajilis en Lubrín, fue él. Y dice que a raíz de lo de Tajilis, las cosas se pusieron feas en la Diputación. Ya nunca más le quiso recibir y además le dio la razón a Tajilis, que era la empresa de un miembro del PP de Tíjola, que fue alcalde de Tíjola y que ahora es diputado provincial y que mantiene una empresa que a lo mejor la lidera su esposa, y por elementos de papeles, porque esto está a nombre de o nombre de... Pero la realidad es que estas personas viven juntos, son matrimonio, y una está en la política y la otra, quizá por papeles, pues está haciendo una tarea de dirección de empresa que antes hacía el propio, porque fue heredada de su padre, la hacía el propio José Juan, y que posteriormente, pues cuando es diputado, a lo mejor decide no estar en esa en esos papeles, no estar como propietario. Sin embargo, Tajilis recibe obras de la Diputación y él es diputado. Y este hecho lo nombra ayer el alcalde de Lubrín. Dice, yo ya tuve hace años un problema con Tajilis. Tajilis estaba trabajando para la Diputación, a mí me hizo una mala obra, yo me quejé y lo que recibí fue persecución. Y eso es lo que contaba, saliéndose del tiesto, era la palabra que no me salía antes, saliéndose del tiesto del conjunto, porque podría parecer el verso suelto, el que va a quedar mal porque todos van a hablar bien, pero él, en fin, entendió que antes que
someterse a las obligaciones de que quizá obliga el hecho de ver a una persona caída y no hacer daño de leña del árbol caído, aunque te lleves mal, etcétera, etcétera, pero a él le pudo más una situación que viene sufriendo, dice que de persecución muchos años en el pueblo y que viene por una obra provincial y que Javier Aureliano no le hizo caso. Esto decía. Creo que
está. Estoy primero sorprendido, segundo triste, se porque lo podemos cometer voluntario o involuntario, también trabajo a su lado. Esto es una sorpresa mala.
Bueno, creo que no. Creo que no es ahí.
Es Arturo, ¿no?
Es un poco más adelante, ¿eh? Es un poco más adelante. ¿Sabes qué pasa? Que si lo hemos hecho con el Audi City lo podríamos ver inmediatamente dónde está. Pero como ahora mismo ya no está lo del Audi City, pues resulta más difícil. Mira, ahora creo que lo podemos arreglar.
Pues un indicador que ya debería venir desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en el año 2021 ya sonaba el tema este de las malas prácticas de Diputación, no solamente con el caso de mascarillas, sino con otro expediente que se me ocurrió denunciar con la obra del caso Tágil en mi pueblo, y desde entonces estoy también yo perseguido por parte del Partido Popular de la Diputación, en este caso por el alcalde Tíjola, que declaró en vuestro propio medio de comunicación que me iba a poner tres querellas, ¿no? Son coincidentes en el tiempo de la obra de Lubrín con el caso Mascarilla. Me atendió, intenté que me atendiera Oscar Lilia, que me atendió vía telemática por el tema del COVID. Y bueno, pues cuando yo vi que defendían las malas prácticas de la empresa, pues dije yo, pues bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí, no? Y a partir de ahí, pues días después fue detenido Oscar Lilia en este caso. Y bueno, pues y por aquí vamos, ¿no? Después de 4 años, a mí desde entonces, no solamente administrativamente me han perjudicado a mí y a mi pueblo, sino que han intentado inhabilitarme en los juzgados, ¿no? Con lo cual, pues no me sorprende demasiado lo que está ocurriendo a la fecha de hoy, ¿no? Sí, yo cuando estaba en la Diputación, pues bueno, él era portavoz entonces, el presidente de la Agravia más, tuve una relación cordial, digámoslo así, pero la peor relación ha venido a partir de que yo dejo de ser diputado. En aquellos 4 años sí tuve una relación, bueno, normal, pero a partir de que yo dejo de ser diputado y me vengo a mi pueblo en 2019, la relación se enturbia, no sé el por qué exactamente, pero se enturbia hasta extremos de que nunca me haya querido recibir su despacho. No, porque yo soy un caso muy peculiar, o sea, no, mi compañero tiene su opinión, yo tengo la mía y yo...
Se refería a que gente del PSOE aplaude a Javier Aureliano y dice, bueno, ¿tú eres el único del PSOE o de los pocos del PSOE que no? Evidentemente ayer el PSOE se echó sobre el Partido Popular para decirle que, hombre, menuda pieza, menudo elemento, lo que habéis tenido en el partido, en fin, estas cosas que se hacen entre adversarios políticos y sobre todo cuando están acorralados los del PSOE, porque la mierda les llega no al cuello, les llega a los ojos, están respirando mierda, ya lo tiene superada la nariz. Señoras, señores, nos vamos a marchar. Esto ha sido un tiempo que nos hemos trabajado aquí en directo y previamente durante muchas horas para que ustedes estén al tanto de lo que es más importante, lo que entendemos y llega hasta nuestros oídos y consideramos que es más importante y que a ustedes les permite situarse, orientarse en la realidad, en la comarca. Mañana a la hora de siempre habrá más noticias, así que les esperamos aquí. Muchísimas gracias por ser fieles. Adiós. All right.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.